Durante 40 años fue un referente del humor, argentino primero y rioplatense después. Luis Landricina es un artista singular que creó un género propio dentro del humor, más volcado al cuento que al chiste y basado en la observación cuidadosa de tradiciones y maneras de ser de los diferentes pueblos. Él mismo se ha definido como un narrador de costumbres y uno de los pocos humoristas que no tiene apuro para hacer reír.
En el campo hay que levantarse temprano. Y el peón que es lerdo dura poco. Y el de la historia mía llegaba tarde siempre. Se dormía. Y llegó a oídos del patrón. Y el patrón lo encaró. Che, Barito, ¿vos crees que es hotel esto? ¿Por qué, patrón? ¿Cómo por qué, patrón? ¿Cómo vas a llegar a 7:30 de la mañana? A las 6 ya están todos trabajando por los corrales, los potreros. El trabajo es campo, es temprano. Sí, patrón, pero usted sabe que yo no soy así de mezquinarle el lomo al trabajo, pero me duermo, patrón. Es una cosa que, no sé, pero me duermo. Y no es mala voluntad, para colmo yo vivo allá en el rancho atrás del puestito último, así que no hay nadie que me patee la puerta para que me despierte. Me despierto solo cuando ya me da la luz en la cara, si no tampoco. Bueno, está bien, yo te resuelvo el problema. Ahora después venís a la tardecita, pasás por casa, yo te doy un despertador viejo que tengo ahí, a ver si... Y mañana te quiero ver con toda la peonada, ¿eh? En la matera a la hora que están todos tomando mate. El único que no estaba el otro día era Levaristo.
Después de haber hecho radio, cine, televisión, literatura y teatro, hace 5 años Landricina se retiró de los escenarios con una gira despedida que lo llevó a buena parte de la Argentina, varias ciudades de Uruguay y otros países del mundo. Desde entonces hemos escuchado poco de él. Por eso el lunes pasado fue una buena sorpresa reencontrarlo en las fotografías de los diarios, sentado en la primera fila de una platea junto al presidente José Mujica. Landricina, que hace años está radicado en el balneario Santa Ana, en Colonia, había invitado a Mujica a que lo acompañara esa noche para disfrutar juntos del festival que se realiza todos los veranos en ese lugar. Creo que después de esa noticia muchos de nosotros nos preguntamos ¿qué fue de la vida de Luis Landricina en estos años? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son los planes de un hombre tan inquieto como él ahora que tiene 75 años? Bueno, vamos a charlarlo con él en los próximos minutos, llamándolo justamente a Santana, en el departamento de Colonia. Don Luis Landricina, buenos días.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿cómo está el tiempo allí en Santana? ¿Se anima a ser de corresponsal del Espectador ahí?
Gracias a Dios, muy buen día, buen sol, así que va a haber posibilidad del uso de la playa. A ver si es un poco, si el viento está fuerte, los arrincona, pero hay algunos corajudos que se le animan al viento también.
¿Usted es uno de ellos?
No, yo soy de caminar por la playa para uno de los deberes que me encargan los médicos y que estoy haciendo, porque entre otras cosas tengo que hacer un poco de movimiento físico por la cuestión de la hipertensión.
¿Desde cuándo vive en Santa Ana?
Bueno, acá empezamos a venir con mi hijo, mi mujer, tuvimos uno de los hijos, ¿no? Estuvimos viendo, pues yo había comprado en el 65 con Guaraní.
Con Horacio Guaraní compró los terrenos.
Exactamente. Y los compramos por el 65, cuando estábamos haciendo el fogón de Horacio Guaraní en Canal 12. Y después vinimos una vez en el 90 y dice, papá, me dice mi hijo, esto es un paraíso, esto, tendríamos que venir. Y bueno, empecé a movilizar, yo había pagado todo el terreno completo que había comprado con Guaraní. Él compró 2 y yo compré 1. Y resulta que había unos intríngulis legales porque no me habían dado la escritura. Entonces dije a mi mujer, bueno, vamos a comprar algo que esté medio viejito y lo arreglamos y después vemos cuando tengamos resuelto el problema, hacemos una casa nueva allá en el terreno que vos compraste. Hicimos así, compramos una casa que estaba, le habían avanzado los la vegetación, porque estaba como abandonada. Compramos, la mejoramos, le hicimos algunas reformas y después nos encariñamos, pero esa casa tenía sus años, ¿no? Y asentada en barro. Y la humedad era, nos atropellaba también a veces en el invierno, entonces al último organicé una casa de estas industrializadas y volteé la casita esa y empezamos a hacer una casa a gusto nuestro por primera vez con mi mujer, porque todas las que habíamos comprado antes eran reformadas pero hechas por otro, ¿no?
Para los oyentes que no conocen el lugar, digamos que Santa Ana queda muy cerca de Colonia de Sacramento.
22 kilómetros por la ruta 1.
Ahí está, 22 kilómetros antes y uno va desde Montevideo por la ruta 1. Está en el kilómetro 155.
Exactamente.
¿Cuáles son las bondades de Santa Ana para ustedes? Dijo que con su hijo coinciden en que es un paraíso, pero ¿qué más?
La vegetación. El hombre que planificó el balneario, la familia Gracie, metió 1,5 millones de árboles acá. En algunos casos demasiado eucalipto, que para muchos no es muy... Hay un dicho popular que dice, el eucalipto y los parientes, cuanto más lejos de la casa, mejor. ¿No? Pero hay pinos, y después hemos ido reponiendo con... yo prefiero siempre especies autóctonas, como el timbo, como árboles de por acá, y ir suplantando eso. Pero bueno, hemos ido mejorando la vegetación y todos los años para el día de Artigas, que es el día del árbol, se hacen plantaciones entre los vecinos, ya nos ponemos de acuerdo y acá estamos, creo que es el 19 de junio, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
Sí, entonces ya nos ponemos de acuerdo y se hacen replantaciones de árboles ya con entidad, ¿no?
Con esa presencia tan notoria de los árboles, dicen los habitantes del lugar que el complemento, los pájaros, es otro de los ganchos de Santa Ana, ¿no?
Exactamente. Y después la gente es muy amable, muy cordial. No es que esto sea una isla, porque el uruguayo es así, una persona muy muy acostumbrada a ser cordial con el de afuera, tiene el anfitrionismo incorporado, ¿no? Nosotros que estamos escapándole al tumulto y a la agresividad del tráfico y todo ese tipo de cosas, acá encontramos precisamente lo que no se encuentra en las grandes ciudades, ¿no?
Santa Ana tiene sus construcciones clásicas, las tradicionales, de una urbanización muy cuidada que viene de los años 40, pero también tiene más recientemente su otro lado, en los alrededores, donde se han construido más de un country con casas propiedad de uruguayos, pero también de muchos argentinos.
Exactamente.
¿Cuál de las dos partes les gusta más a ustedes?
Mira, hay para todos los gustos acá. Yo estoy a 2 cuadras del Río de la Plata y siempre mis casas fueron una suerte de microclima que a mí no me afecta lo que esté cerca, salvo que sea suciedad.
¿Salvo que sea?
Salvo que sea suciedad. Ajá. Entonces yo cuando me avanza la vegetación maligna, me pongo de acuerdo con los vecinos para cortarlos, para erradicarlos, esas cosas, y que quede prolijito. Yo tengo un jardinero que corta hasta la gramilla que va subiendo para el lado de la calle, ¿no? Uh-huh. Viene de una vez por semana y deja prolija la casa, esté o no esté yo.
¿Cuántos argentinos viven en Santa Ana? Porque usted ha mencionado el caso de Jairo,
sí,
a quien usted mismo entusiasmó, pero sí. ¿Tiene un número más global?
Sí, hay una buena cantidad y de distintas responsabilidades en su vida profesional. Hay una jueza de, del Fuero Federal de Argentina que también tiene su casa. Hay médicos, hay alguien que vino que yo no sé si tiene casa o alquila, que es Tenenbaum, el periodista de creo que se llama Palabras Más, Palabras Menos, uh-huh. de TN. Uh-huh. También lo vi caminando el otro día por acá, pero ya es habitué. Y, por ejemplo, vecinos míos atrás, son gente que nosotros le conseguimos, hicimos el nexo para que vinieran, y son unos alemanes que no solo que se acerenciaron, sino que ahora han venido a vivir con la familia, y es un empresario muy importante porque es uno de los pocos ingenieros gráficos que tiene esta parte de América, ¿no?
¿Tenés Itaú Banking Card? Usala para pagar. La tenés a mano, te da beneficios en Movicenter y servicio mecánico Auxicar. Paga con tu Itaú Banking Card, tan efectiva como el dinero y con beneficios extra.
Desde la audiencia tengo ya varios mensajes para usted, don Luis Landricina. Por ejemplo, este de Nacho, que dice, guardo como un tesoro un disco suyo titulado Regular pero Sincero.
El primero de todo.
Que es un trabajo poco conocido de Landricina, ya que no es de cuentos, sino de canciones.
No, tiene de todo.
Ah, interpreta canciones de su infancia y nos cuenta lo que era la vida en las provincias madereras argentinas a mediados del siglo XX. Un disco precioso.
Sí, el primero de todo. El primer de larga duración, ¿no? Antes había hecho uno de esos de 45 que eran. Así que tiene una joyita en cuanto al valor histórico, porque eso creo que lo grabé en el año 67, por ahí.
Vaya, si es un seguidor suyo este amigo.
Sí.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Don Luis, hace 5 años que usted se retiró de los escenarios, pero ¿está totalmente alejado de su actividad como cuentista,
no,
humorista?
No, retirado de los escenarios. De la actividad no, porque yo tuve un programa de televisión hasta marzo del 2009, uh-huh. Dedicado al campo. Era Landricina mano a mano con el campo. Y seguía con algunos compromisos así empresariales. Yo soy la cara publicitaria de Sancor Seguro. Uh-huh. Entonces cuando la empresa me pide si puedo ir a tal o cual lugar, yo voy. Pero sin carteles en la puerta, ¿eh? Y la otra cosa que a veces he hecho con la misma premisa de que no haya anuncio de que estoy... he ido para alguna empresa que le ha querido regalar una actuación mía al personal, o que el personal le ha querido regalar al dueño de la empresa, y entonces en una cena, al final, a los postres, aparezco yo y se llevan una sorpresa a los que tienen que ser sorprendidos, ¿no?
Y allí en Santa Ana, ¿en qué ocupa su tiempo? Yo tengo acá, por ejemplo, el mensaje de Oscar del Pinar, que dice que además de hacer unos buenos asados, en su casa usted prepara un limonchelo muy bueno.
Exactamente.
Sí. La cocina es una de sus, sus pasiones, ¿no?
Sí, tengo una huerta. Todo un terreno está dedicado a una huerta. O sea, en un terreno en el que vos harías una casa, yo tengo una huerta. Pegada a mi casa, por supuesto.
¿Escribe además?
Algunas travesuras estuve haciendo, pero ahora también que me he metido también, gracias a los hijos y los nietos, con el tema de la cibernética.
¿La cibernética o internet? ¿De qué está hablando?
Y bueno, por eso, porque nunca pensé que me iba a sentar delante de una computadora. Y la vez pasada teníamos que hacer un trabajo con Mamerto Benapace, que es un monje benedictino con el que tenemos algunas travesuras hechas en los escenarios. Y él estaba en Los Toldos, ahí en el convento de Los Toldos. Y yo estaba en Buenos Aires y entonces me dice la chica, el arzobispado, mirá, dice, ¿por qué no le mandás un email? Ah, dame el email de él. Entonces yo le mando a decir, vamos a conectarnos así vamos acercando las cosas antes de vernos y adelantando lo que tenemos que hacer. Y entonces él me pone, dice, querido Luis, ¿quién iba a pensar que a esta edad nuestra dos paisanos como nosotros se iban a estar comunicando por la punta de los dedos? Y pero me ha resultado bastante grato porque realmente me comunico con muchos amigos en muchas partes, que hablar por teléfono sería gastar los ahorros, ¿viste? Entonces esto me facilita la comunicación e incluso le agregué el detalle del Skype, que me puedo ver las caras y hablar.
Pero tiene la tecnología completa entonces.
Sí. Entonces estoy bastante entretenido con eso también porque me mandan muchos emails, los tengo que leer, contestar y esas cosas. Entonces es un buen pasatiempo. Y después de ocuparme de la salud también, que tengo que hacer los deberes.
¿Anda con algún achaque?
Tengo algunos problemitas que me llevan me llevan un tiempo en cuanto a que tengo que cumplir con los horarios de los remedios y todo ese tipo de cosas.
Alicia, desde la audiencia, dice que está segura de que usted descansa sentado a la sombra del perejil.
Sí, pues los perejiles míos se convierten en árboles.
Ya hablaremos de los perejiles gigantes. Pero, por último, para cerrar esta parte de la charla, ¿qué extraña de su etapa así, a full de actividad en los escenarios y con sus cuentos y su humor por todo el mundo?
O sea que nada, porque la gente pareciera como que me vio, bueno, me suele ver por alguna razón, a veces en un canal de televisión, pero yo, por ejemplo, si voy y salgo por la calle corriente, no tengo menos de 4 paradas en la calle de gente que me quiere saludar o sacar una foto con el celular. Entonces voy a las Expo Agro y no puedo caminar, las agroactivas, ¿viste? Porque está toda la paisanada y como que no he terminado de desaparecer de la memoria de la gente y creo que no va a ser tan fácil porque hay muchas cosas grabadas, claro. Y muchas cosas para los autos. El otro día ahí en una de estas fiestas de campo me decía, no, yo lo tengo en el tractor. Yo no me subo al tractor si no tengo el cassette suyo.
Tiene que ser para usted un regalo enterarse de algo así, ¿no?
Por supuesto, porque no solo ellos, sino que los camioneros de larga distancia, los colectivos de grande distancia, que van hasta Ushuaia, que van al norte, a Salta, tienen como costumbre poner algún, ahora CD, antes era cassette, y suelen entretener a los pasajeros, ¿no? Y parece ser que es una costumbre de algunas familias también cuando tienen que viajar lejos. Me dice, lo viajo lejos. Y una costumbre que era de Fangio, por ejemplo. Fangio salía de Buenos Aires para Balcarce y elegía 4 o 5 cassettes y no se le podía hablar en el viaje
a él. Ya que mencionó a Fangio, hay más de un oyente, como Roberto, por ejemplo, que quiere saber qué ha ocurrido con usted y los autos de carreras.
Claro, porque
esa fue otra de sus
anduve acciones. Haciendo travesuras hasta hace poco. Corrí las 1000 millas en Bariloche hace 3 años y últimamente hice una carrera de tiempo ideal en el autódromo, que el premio era un auto y eran 20 personas conocidas, personajes públicos, y 20 elegidos de gente que haya escrito a ese programa que es A Todo Motor. Se ganaba un auto el que manejaba y un auto el televidente, que era compañero, se sorteaba. Y bueno, yo largué primero la primera parte y bueno, les gané a todos, entre ellos Traverso, García Veiga, Pairetti, y saqué un tiempo ideal. Tenía a mi hijo, por supuesto, que me iba cronometrando y me iba poniendo en la pizarra como iba, porque eso estaba permitido a los grupos. Y le entregué después, para la segunda tanda, el auto al televidente. Hizo 5.800 puntos en contra. Y perdimos el auto por, creo que por 4 puntos, 5 puntos. Igual salimos segundo. Y este...
¿Tenía que entregarle el volante al televidente?
Y sí, sí, pero...
Era obligatorio.
Este, dice, me vas a querer matar. Y le digo, no, ¿sabes por qué? Porque voy a tener que ir preso, pero tengo mucha gana.
Don Luis, enseguida, después de esta pausa, charlamos a propósito de esta relación suya con el presidente Mujica y de otros temas que también están planteando los oyentes en este momento.
¿Cómo no?
Hace 5 años se retiró de los escenarios, pero el fin de semana pudimos verlo de nuevo en las fotos de los diarios cuando apareció como el anfitrión del presidente José Mujica en el balneario Santa Ana, en Colonia. Me refiero a Luis Landricina, con quien estamos charlando esta mañana por teléfono, porque él está ubicado allí, en lo que define como el paraíso, ese balneario en Colonia, a 22 kilómetros de Colonia del Sacramento. Don Luis,
lo voy a corregir.
¿Diga?
Sucursal del paraíso.
¿Sucursal del paraíso? Bueno.
No, porque si no es mucha arrogancia pretender que se parezca al otro, al celestial.
¿Cómo vino su relación con el presidente José Mujica? Yo tengo una versión a propósito de cuándo se encontraron y cómo se conocieron.
En el Teatro Mació, en la reinauguración del Teatro Mació.
En ese momento parece, el ex intendente Juan Chirucci le dijo, le voy a presentar a alguien que cuenta mejores cuentos que usted.
No, alguien de ceremonial me dice, ya me llevaban al palco con mi mujer, y me dice, ¿me permite un momentito? Y dice, porque le quiero presentar dos personas que cuentan mejores cuentos que usted. Y ahí me presenta al intendente y al presidente. O sea, el de ceremonial se ve que tenía mucha confianza con ellos para hacerme esa broma sobre... el presidente y el intendente, ¿no?
¿Y cómo fue a partir de ese momento la relación? Bueno, ¿cómo es que termina invitándole si usted el viejo, fin de semana pasado?
Como si fuéramos viejos conocidos, esa cosa cordial, tanto de la señora como él, y bueno, el intendente ya me conocía, porque yo actué mucho en el Teatro Mació muchas veces y me despedí del Teatro Mació. Una de las despedidas que hice de Uruguay fue ahí. Fue una velada hermosa con la, creo que la Orquesta Sinfónica de Montevideo, y bueno, y hubo una serie de recordaciones muy gratas, filmadas de todos los que han estado en ese escenario, incluido Gardel, China Zorrilla y tantos otros, ¿no? Y yo era de los que estaba todavía como para poder contar en vida que yo había estado ahí, entonces era uno de los invitados. Y bueno, quedó la cosa así, y un día me llama una sobrina que vino a pasear, y yo estaba en Buenos Aires, y me dice, que no sabe quién está ahí en el Hotel Don Guillermo comiendo solito con la mujer. No sé, le digo, el presidente. Me dice, no me digas. Entonces lo llamé al amigo que está ahí en Don Guillermo, el Pollo Vergara, y le digo, che, está Don Pepe, sí. Y estábamos hablando, bueno, pasámelo. Entonces lo invité para este 8 de enero, ya, pero fue octubre eso más o menos. Mire que nosotros hacemos una fiesta anual, digo, con la que juntamos fondos, los vecinos, para todo el año, para las necesidades, y a veces nos quedamos cortos, pero a veces hemos ayudado con esos beneficios a la que la municipalidad nos ayude a construir obras que requieren un poquito más de esfuerzo, como la policlínica, el destacamento policial, en fin. Ahora mantener la policlínica con el sueldo de una enfermera para todo el año, y como los artistas los manda el Ministerio de Turismo y Deporte y la Dirección de Cultura de la Municipalidad, no se cobra la entrada, entonces los beneficios se hacen con la venta de los choripanes, de las hamburguesas, de los panchos, de alguna bebida gaseosa, alguna cerveza. Y bueno, esta vez fue un éxito, pero nadie sabía que venía el presidente. Yo le hablé a un intermediario para no molestarlo, si iba a aceptar el convite de venir el 8. Nos vimos otra vez anterior a esto. El día del lanzamiento de la temporada de turismo 2010-2011 en el Centenario. Uh-huh. Y ahí me dice, cuando nos encontramos, me dice, sonso para elegir lugar ustedes, por lo de Santana. Y entonces le digo, mire que yo lo voy a estar esperando. Sí, 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 pero de Cayetano, me dice, habíamos quedado de calladito, ¿no? Que iba a venir a visitarme también. Y entonces el intermediario, le digo, decirle a ver si va a venir, que me lo haga saber o preguntarle vos. Y me vuelve a contestar el intermediario y me dice, mira, el presidente te va a llamar. Y a la tardecita me llaman por teléfono y yo le había dado un número donde iba a estar y me dice, el señor Landricina, si el presidente le va a hablar, y me habló. Y me dice, ¿a qué hora es el asunto, paisano, mañana? Y le digo, a las 9, no será de la mañana. No, le digo, a la noche, bueno. ¿Y cómo hacemos? Le digo, venga primero a mi casa. Y nos tomamos una cervecita y después cuando la orquesta ya esté arriba, la orquesta del municipal de Colonia, vamos nosotros para allá. Y a las 8 ya estaba el presidente acá, golpeando la puerta de casa. Yo estaba en la plaza con los músicos ahí viendo las líneas que necesitaban y los micrófonos. Yo había traído unos artistas de Buenos Aires. Y y cuando llego yo, que me avisan rápido que había llegado, estaba comiendo churros. Le digo, ¿eso? No, y yo paré para preguntar cómo llegar a su casa y justo estaba vendiendo churros y le compré algo. Entonces no se enteró nadie. Entonces, ahí a una cuadra de la playa, enfrente a la playa, hay un churrero, ¿viste? Sí. Y él ya paró él personalmente y compró.
¿Y es cierto eso que le había dicho en su momento ahí en el Teatro Maggio, que cuenta mejores cuentos que usted?
No, eso me lo dijo un funcionario del ceremonial.
Por eso. ¿Y usted qué impresión tiene?
No, yo no, hemos hablado de todo, pero no me ha contado cuentos, me ha contado cosas así de la vida, que yo no sabía que él cultivaba flores, por ejemplo. Me contó un par de anécdotas, cuando el presidente de Valleverde se paraba para pedirle un ramo para llevarle a la señora, y que a él le impresionaba la sencillez del presidente, y de entonces le quedó eso de que está bien que el funcionario sea así, sea un ciudadano más, ¿no?
Hablando de su relación con Uruguay, además de sus presentaciones en Montevideo y en otras ciudades de nuestro país, que usted inició, ¿cuándo? En los años 60, ¿no?
Yo llegué con Guaraní en el año 65.
Pero hubo otro mojón muy importante en este vínculo, Landricina-Uruguay, sí. Cuando usted comenzó a grabar los cuentos de Don Verídico, del escritor uruguayo Juseca, Julio César Castro.
Venga nomás, Don Verídico. Adelante, pase, que los perros están atados, hombre.
Hombre, que supo ser loco por los bichos ahora que dice Perinolo Menchuco.
Ah, ¿sí?
Sí, el casado con Gobelina Distante. Mujer más peligrosa que gato arrinconaume.
Gobelina Distante.
Perinolo era loco nada más que por los bichos menudos.
Ah, ¿sí?
Sí, un día le quisieron vender un elefante de un circo que se había fundido. El día que el traga juego pegó un soplido y del incendio lo único que se salvó fue el elefante.
Ah, ¿sí?
El dueño del circo lo salió a ofrecer rancho por rancho. Bicho poco conocido, cuando de los ranchos lo veían que se arrimaban, antes de que llegara ya se habían mudado.
No era para menos.
A Perinolo Menchuco, el dueño del circo, lo agarró durmiendo la siesta. Le golpean la puerta del rancho. Abre, mira, ve todo gris. Piensa que está nublado, cierra de nuevo y sigue durmiendo. Lo gris era el elefante. El dueño del circo se ofendió, entonces en lugar de golpear la puerta, fíjese, se la hizo patear con el elefante pa que se despertara el todo. ¿No?
¿Y se despertó?
Cuando Perinolo se asomó, no conocía el paisaje. La patada del elefante le había corrido el rancho 2 leguas más para allá.
Don Luis, estamos escuchando una de las grabaciones de los cuentos de Don Verídico, aquí con Héctor Larrea.
Héctor Larrea, porque
en Radio Rivadavia.
Una sola grabación con, creo que 4 cuentos. Era en la época que las grabaciones iban de los dos lados del disco. Uh-huh. ¿No? Y pero este...
Las primeras grabaciones fueron acá en Montevideo. Adriana nos manda un mensaje diciendo, recuerdo cuando la Andricina venía a grabar Los Cuentos de Don Verídico en CX-30 junto al inolvidable Becker Puch. Eso fue en los años 70.
Y antes, el año anterior había estado con Turubich, contando cuentos nomás yo, pero llegó un momento que me agotó. Y le dije, mira hermano, yo ya el año que viene no vengo porque 7, 8 cuentos por día, le digo, salvo que me pongas los que le escriben a Bob Hope, porque tenía, creo que eran 86 los libretistas de él. Entonces le digo, ahí sí mejoramos la apuesta. No, dice, no te digo 86, pero tengo uno bueno, me dice. Y ahí me traen el libro de Don Verídico y me dice, en este momento está en Buenos Aires. Y nos encontramos en Buenos Aires, nos pusimos a hablar. Primero él quería saber cómo le iba a hacer la voz, porque era muy medio resbaloso y quisquilloso, Castro.
Exigente, digamos. Quería
mucho su personaje y me pareció bien. Incluso cuando ya lo hicimos en televisión, quería ver cómo lo iban a vestir. Dice, porque este es un viejo digno, cuenta historias fantásticas, pero no es un borrachín y... ni un viejo chismoso, ni cosas por esto. Él cuenta historias fantásticas. Entonces quedó claro quién era el personaje, cómo era, y a él le gustó el personaje, como lo hacía yo con la voz, y una vez que aceptó él, arrancamos.
¿Qué significó para usted aquella serie de los cuentos de Don Verídico?
Pues creo que de las cosas hechas con libreto fue lo más importante de mi carrera, ¿no? Y hasta el punto que lo estuvimos haciendo hasta que él falleció.
¿Le parece que el humor de Don Verídico sigue vigente hoy?
Pero por supuesto. Además, Castro no era un libretista. Él era un escritor metido al libretista. Tipo con un vuelo. Se sabe que a veces nosotros con la REA hacíamos un juego de inteligencia de no leer el libreto para sorprendernos a medida que íbamos avanzando, que era un riesgo, a pesar de que era grabado y todo, pero donde le pifiáramos había que grabar de nuevo. Y yo por las 3, 4 primeras líneas sabía si el cuento iba a terminar emotivamente o graciosamente. Y ahí entonces el viejo iba empezando a cambiar el tono de voz, ¿no? Y lo disfrutábamos tanto con el amigo Larrea, porque todos los días nos asombrábamos con un nuevo libreto y con una nueva manera de usar la imaginación poco frecuente, ¿no?
Venga, Don Verídico, su presencia es una fiesta, ven.
Fiesta que supo ser una hermosura, ahora que dice.
¿Cuál?
La que hubo en el rancho de Gutural Mollejo.
Ah, sí.
Casado con masculina solera. Mujer más divertida que borracho en fiesta de la vendimia, ¿ves? Vivía las carcajadas limpias. En la fiesta la contrataban y en los velorios la prohibían. El festeje fue porque al viejo gutural se le casaban dos hijas y las dos mellizas, la Queca y la Kika.
Así que el hombre hizo una hermosa fiesta por el casamiento de las hijas mellizas.
Exactamente, la Queca y la Kika, sí señor. Era tan igualita que nunca se supo bien cuál de las dos era la melliza.
Ajá.
Sí. Se casaron con los hermanos Rosquete.
Sí.
Botico y Tiscornio Rosquete.
Ah.
Hijo del viejo Rosquete y mellizo los dos también.
¿Y?
El padre de la muchacha quería tirar la casa por la ventana.
Pero vea qué bonito.
Pero la mujer no le dejó que la tirara porque la precisaba para la fiesta.
Don Luis,
además, para tirar
más en general, toda su forma de hacer humor,
sí,
¿funciona o funcionaría hoy entre los públicos más jóvenes? ¿Qué le dice su experiencia? ¿Qué le dice su intuición?
Mira, yo cuando me he presentado he tenido siempre un 40-45% de gente joven. Y bueno, y la gente que quiere sacarse foto conmigo en estas fiestas, te digo que son multitudinarias, como la agroactiva, son, me sorprende que los chicos se quieran sacar fotos conmigo.
Hoy el humor que parece que pega más es otro, ¿no?
No, no, es otro totalmente distinto, y además ustedes en los medios han encargado de que el cuento desaparezca, porque tienen urgencia para meter más publicidad y porque ustedes también tienen las exigencias de los entes reguladores, pero además la radio es más dinámica, la televisión, cosas, entonces todo tiene que ser rapidito. Yo me acuerdo que al Negro Álvarez lo elijo yo para un festival en el que no podía estar yo porque iba a estar, porque él era de un conjunto, no un dúo folclórico, se llamó Argentina 2. Y lo escuché contar cuentos en Córdoba y le dije, este es el número puesto. Y contaba unos cuentos narrados que era una maravilla. Y bueno, el Negro Álvarez, yo le escuché que Tinelli le dijo, necesito 3 chistes en un minuto. Y el otro le contó 3 chistes en un minuto. O sea que convirtieron un narrador de la provincia de Córdoba en un cuentachistes de la calle corriente, porque el teatro también necesita que los remates vayan uno detrás de otro como cacheta de loco. Y por eso yo digo que yo soy de los que no tiene apuro para hacer reír, porque yo narro. Y siempre he dicho que el cuento es como un viaje. Si el viaje no es entretenido, el pueblo donde vas queda lejos.
Me estaba acordando a propósito de esto de las estaciones, que cuando el tren paraba a tomar agua era una fiesta para los gurisitos, para los changuitos que vendían cosas. Y allá en la zona nuestra era influencia santiagueña, entonces los santiagueñitos vendían las cosas que hacían las mamás, las rosquitas, los pastelitos de carne. Y dicen, ¿cómo pastel de carne? Porque el santiagueño no le llama empanada cuando es frito. Puede tener la forma de empanada, pero si es frito, pastel de carne. Y no lo vas a sacar de ahí. Sí, pero tiene forma de empanada, pero es frito. La empanada al horno o no es. Y andaba un changuito, esto hace muchos años, con el canastito que le ponían alambrado de atrapa que no le afanen los otros changuitos. Tapado con un trapito blanco, inmaculado. Pastel de carne, pastel de carne, pastel de carne. Una señora que se ve que era viajaba y era una señora de muy buena posición, se verá que era de acá de la capital, le dio pena verlo al changuito ahí de alpargatitas vendiendo y quiso ser solidaria con él. Pibe, querido, vení. ¿Qué vendés, tesoro? Pastel de carne vendo. ¿Y cuántos pasteles de carne tenés? Levanta el trapito, el changuito. 12 tengo. Bueno, le dice, ya pasé una obra de bien, te compro los 12. Ajá, ¿y después qué vendo?
Don Luis, gracias por acompañarnos en estos minutos en perspectiva. Tengo cantidad de mensajes de los oyentes que, digamos, como común denominador, tienen eso, el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento por su trabajo, o por su arte, podríamos decir, de todos estos años.
Bueno, es mutuo, porque vos sabés que yo soy muy agradecido a los uruguayos, porque siempre han tenido un trato muy diferente conmigo, y me han hecho saber la vez que me han encontrado. Acá lo que pasó el otro día, que me encontré con gente que vino de lugares insospechados, porque... Dice, lo vimos porque vinieron a transmitir de Canal 10 un programa acá durante 3 horas desde mi casa y promoviendo esto en diciembre para enero, lo que íbamos a hacer en enero. Y una pareja se me arrima, matrimonio, me dice, nosotros lo vimos con Omar Gutiérrez, usted dice, ¿sabe de dónde vinimos? No, de Rivera. Y me tembló la pera porque yo conozco el Uruguay. De Rivera, sí señor, vinimos para verlo. Y gente de Dolores, de Rodó, de Mercedes, que no es costumbre que la gente se deslice tantos kilómetros para 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 un festival o para lo que sea, ¿no?
Se cumple allí otra de las frases célebres de Juseca y Don Verídico, ¿no? Venían de lejos para verlo.
Sí, vino gente de lejos para verlo. Y esto fue muy muy agradable porque tuvimos una cantidad de gente superior a todos los años que hemos hecho este encuentro propuesto por los vecinos, que yo le llamo el Festival de la Silla, porque el que no trae silla no se sienta. Entonces todos vienen con la silleta y la acomodan como quieren y como se les antoja. Y son todos prolijitos, se ponen todos así para no molestarse. Y se va a convertir en una muy buena costumbre. Yo les decía el otro día a la comisión, después que nos enteramos que hubo más de 5.000 personas, cuando la última vez más numerosa fue de 3.000 y algo, le digo, bueno, les recuerdo que Cosquín empezó cortándose una calle que era una ruta nacional que va a La Rioja. Y así empezó Cosquín, y bueno, hoy Cosquín tiene réplicas en Japón, en España, en Cádiz y en Galicia, y no sé qué otros lugares del mundo, y sigue siendo el sueño de todos los provincianos que quieran ser conocidos en la canción, en la música, en el baile. Y bueno, ¿quién dice que no hagamos de Santa Ana una cosa parecida, no?
Don Luis Landricina, ha sido un placer hablar con usted, ¿eh? Bueno, ha sido un gusto enorme esta primera conversación, pero la seguimos. Nos reencontramos en cualquier momento.
Cuando quiera, amigo. Gracias, ¿eh?